Solo para ubicarnos un poco en donde estamos. Bueno, en primer lugar, si usted ve a una viejita ahí andando con una cámara tomando fotos, okay, no la moleste, es mi mamá. Porque ahí ella va a estar andando tomando fotos de todo el mundo. Entonces ella dice, ¿está bien si tomo fotos? Entonces sí, claro, es que cada uno cuesta como un tucán, pero ahí le cobro después. Efesios capítulo 2. Realmente, ponga un dedo ahí. Si está buscando Efesios 2, ponga un dedo ahí. Y vamos primero a Apocalipsis capítulo 2. Porque creo que podemos... Porque Pablo va a decirnos algo esta mañana que también vemos en el contexto de Efesios en Apocalipsis capítulo 2. En Apocalipsis capítulo 2. Y esta mañana, bueno, en el tiempo que tenemos para el mensaje, yo tengo varios pasajes que vamos a estar buscando, tanto en Apocalipsis como en Efesios, como en el libro de Génesis. Si usted viene con Biblia y quiere seguir bien los pasajes, puede manejar la Biblia bien, está bien, y si no, pues quédese ahí en Efesios capítulo 2, porque siempre es el texto que vamos a estar usando. Y Ok, no sé quién fue, pero ahorita, otra vez. ¿Quién? ¡Jason! ¡Qué bárbaro, Mike! ¿Qué está haciendo? Trabajo. Ok, ajá. No, es mami. Mami está averiguando si llegó bien y... O es la doña. La doña. Ok. Si viene con celular, ya corre el riesgo, ok. ¿Qué estaba diciendo? A ver. Bueno, el texto para esta mañana es que nos va a llevar a varios pasajes en la Biblia. Entonces, quédese ahí en Efesios si no quiere estar buscando. Si no vino con Biblia, no se preocupe. Vamos a estar leyendo los pasajes que tenemos en el estudio. En Apocalipsis capítulo 2, este es un juego interesante lo que tenemos en Apocalipsis y Efesios. Porque en Apocalipsis capítulo 2, vean lo que dice el primer versículo. Primer versículo, 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y luego hace el versículo 7, lo que tenemos es una cartita que Dios escribió a la iglesia en Éfeso. Es la misma iglesia de los Efesios, ¿okay? A la cual Pablo escribió en el libro de Efesios. Pero lo que tenemos es que Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan en más o menos 95 después de Cristo. Y Pablo escribió la carta que estamos estudiando a los Efesios, el libro de Efesios, en 65. Entonces estamos hablando de una diferencia de más o menos 30 años. Y para mí es muy interesante ver cómo quedó, cómo terminó aquella iglesia de los Efesios en Apocalipsis, en 95 después de Cristo. Porque entendiendo cómo quedó y cómo terminó esa iglesia, yo puedo volver al libro de Efesios y ver un enfoque un poco diferente, porque es una carta, el libro de Efesios, es una carta que Pablo escribió, es muy positiva. Lo que él tiene que decir a los Efesios es algo como sumamente positivo. No está regañándoles como a los Corintios, o no está como corrigiéndoles como a los Gálatas, pero está explicándoles algo. Entonces, a veces es difícil enfocarse en el problema que andaba ahí, que Pablo estaba tratando de corregir con la carta a los Efesios. Pero cuando llegamos ahí, a esta carta, 30 años después, podemos ver como el fruto de las semillas del error que estaba andando ahí en la carta a los Efesios, en 65. Vean lo que dice esta carta, 2:1, de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Tiene algunas cosas buenas que decir en cuanto a esta iglesia. Es una iglesia que anda bien. Entonces yo digo que en nuestra iglesia, ahora tratando de llegar a una aplicación personal, en nuestra iglesia nos va bien. Estamos creciendo, estamos enseñando la Biblia, vemos un crecimiento en individuos y más compromiso aquí y allá. Y qué bueno, nos va bien. Pero llegamos al versículo 4 y ¿qué dice? pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí está el problema. Ahí está el problema que vemos o que podemos ver que Pablo notó en 65 después de Cristo, unos 30 años antes, y estaba tratando de instruir a esa iglesia en los caminos de la justicia para que ellos no se desviaran para llegar así. Ellos dejaron su primer amor, llegaron a ser muy religiosos, una iglesia fría, una iglesia académica y no activa. Una iglesia que tenía todo un conocimiento y un buen ministerio montado, pero que no tenía una relación diferente como queremos hacer una relación diferente con Dios. No tenía una relación con Dios, una relación personal. Y el consejo aquí en este mismo pasaje, en el versículo 5, es el mismo consejo que vemos ahí en el libro de Efesios. Vea lo que dice versículo 5. Puesto que ellos habían dejado su primer amor, dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Tiene como dos consejos, realmente, los mismos dos consejos que vemos en el libro de Efesios. Dice: recuerda primero, recuerda de dónde has caído. Eso es lo que vemos en la primera mitad de Efesios. Efesios capítulo 1, 2 y 3. Pablo está recordándonos de todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Como vimos en el primer capítulo. Efesios capítulo 1, ¿qué es lo que tenemos? Un nuevo comienzo. Todo un comienzo en Cristo Jesús. Toda una bendición espiritual. Algo que es algo pero extraordinario en Cristo Jesús. Solo por haberlo aceptado. Ese nuevo comienzo. Ahora que estamos en Efesios capítulo 2, Pablo está recordándonos del gran cambio que Dios realizó en nuestras vidas, y luego cuando lleguemos al capítulo 3 vamos a ver más sobre eso de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Porque si podemos recordar eso, de dónde hemos venido y también lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, nunca jamás vamos a dejar nuestro primer amor, porque vamos a estar tan enamorados de Dios que jamás vamos a querer separarnos de Él. Y lo que un tucán, y ahí vamos poco a poco. I'm just kidding, ma, okay? I'm just kidding. I'm telling I'm charging you 5,000 colonies for each picture. And they think that's funny. They think that's funny. Y luego, ¿qué es lo que vemos? 2:5, después de recordar, dice: recordar, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Para hacer qué? Para hacer las primeras obras. Y en la última mitad de Efesios, capítulos 4, 5 y 6, ¿sabe lo que vemos? Las primeras obras. Las primeras obras en las cuales debemos andar, las primeras obras que hemos de hacer en Cristo Jesús, puesto que todo lo que tenemos en Cristo Jesús en Efesios 1, 2 y 3 nos lleva ahí a un andar diferente, Efesios 4, 5 y 6. Es recordar y hacer las primeras obras. Es entender lo que tenemos en Cristo Jesús para saber qué es lo que tenemos que hacer en Cristo Jesús. Es ahí donde nos encontramos. Ahora vamos a Efesios capítulo 2. Porque ahora estamos empezando la segunda mitad del segundo capítulo. En este primer capítulo empezamos 2:1. Hablando de este gran cambio que Dios ha realizado en nuestras vidas, 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este es el primer cambio que estudiamos hasta el versículo 10. Todo este gran cambio de nuestra muerte espiritual y la obra de Cristo Jesús para llegar y rescatarnos y salvarnos y darnos vida nueva. Y es una vida eterna, es una vida abundante, es una vida que viene con propósito eterno, que cambia nuestra perspectiva en toda la vida. Y llega luego al versículo 11, donde empezamos hoy, y empieza con otro aspecto de ese gran cambio que Dios realiza en nuestras vidas. No solamente es que nos da vida, pero nos acerca. Yo no sé si usted se acuerda de esa historia en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron. Uno de los resultados fue que ellos fueron echados, sacados del huerto de Edén, separados de Dios. Y si uno no tiene a Cristo Jesús, si uno no conoce a Cristo Jesús, si uno no tiene la vida en Cristo Jesús, está pero lejos de Dios. Siempre está en esa separación que vemos en Génesis capítulo 3. Vea lo que dice versículo 11, Efesios 2:11. Por tanto, acordaos, es esa exhortación de recordar. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, y sin Dios en el mundo. Si queremos hablar de este gran cambio, de que Dios nos acercó, de que estábamos lejos, pero ahora Dios nos acercó en Cristo Jesús, tenemos que empezar con la necesidad. ¿Por qué es que necesitamos estar de cerca con Dios? ¿Por qué es que Dios tiene que acercarnos? ¿Y sabe por qué? Es porque estamos afuera. Estamos lejos de Dios, sin Cristo Jesús. Esta es una descripción de una persona que no tiene a Dios en su vida, que no tiene a Cristo Jesús en su vida. Y hemos de recordarlo. Yo sé que hay gente aquí que no conoce a Cristo Jesús, que no tiene la salvación y está bien. Pero lo que vamos a ver acá es una descripción de usted. Y nosotros que tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas, lo que vamos a ver es una descripción de nosotros en otro tiempo, en aquel tiempo cuando no teníamos a Cristo Jesús. Y hemos de recordarlo. ¿Y sabe por qué? Para no perder ese primer amor. Para no dejar de pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque la única diferencia entre una persona salva y una persona perdida es Cristo Jesús. La persona es la persona. Uno es pecador y el otro es pecador. La única cosa es que uno tiene la gracia de Dios sobre él. Y la otra persona siempre está esperando esa gracia. Entonces vamos a ver la condición del hombre sin Cristo Jesús, la condición de alguien que está lejos de Dios. Y hemos de recordarlo, recordar de dónde hemos venido para poder andar más cerca de Dios. Vean la diferencia en versículo 11. Ahora vamos a ver la diferencia, y solo quiero sacar, porque estamos con unos términos y unas ideas como que podemos sacar esos términos e ideas y desarrollar estudios alrededor de cada uno. Pero lo que quisiera es como darle las ideas principales de lo que estamos viendo. Si quiere desarrollar su propio estudio aparte, puede. Versículo 11, para ver la diferencia, porque Pablo dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, y nos señala, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y lo que Pablo está diciendo en este versículo, Pablo está destacando una gran diferencia. Está marcando la cancha, está trazando la línea para decir que vosotros los gentiles estaban fuera, lejos de Dios. Porque eran llamados que gentiles e incircuncisión. Dos términos que a veces en la Biblia, que si usted los lee en el contexto, son bastante como despectivos. Es un gentil, como para decir es un perro. Es un incircunciso, para decir que es un hijo del infierno. Son términos pesados, son términos que nos muestra una gran diferencia. Y es donde tenemos que empezar, porque dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, que cristianos ya no somos así. Porque ahora somos cristianos, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya no somos gentiles, ya no somos la incircuncisión, porque ahora gozamos de la circuncisión espiritual. Aunque Pablo está hablando de una circuncisión física. Y en otro tiempo, ¿cómo estábamos en otro tiempo? Siempre para recordar eso, versículo 1, Efesios 2, 1 otra vez. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, versículo 3, entre los cuales, esos hijos de desobediencia, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y luego llegamos al versículo 11, vemos esa misma frase, Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ese otro tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, ¿ve el cambio? ¿Ve el gran cambio? El que estaba lejos, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es de eso que se trata el capítulo, el gran cambio que Dios realiza en nosotros. Y si queremos entender el gran cambio, tenemos que entender de dónde hemos venido. ¿Sabe qué quiere decir gentil? Gentil viene del latín, gentilis. Es de dónde viene nuestra palabra gente. Gente, gentil, gente. ¿Por qué? Porque los gentiles eran todos los que no eran Israel. Todos los que no eran israelitas, todos los que no eran judíos. Gentil, que quiere decir, hey, de las demás naciones. Entonces Dios marca la cancha y dice que no, yo escojo a Israel para ser mi nación escogida, para darle a esa nación mi salvación. Y si todos los demás, gentiles, gente, si todos los demás quieren formar parte de mi plan y gozar de la salvación, tienen que llegar a esta nación y convertirse en judío. Así fue la salvación en el Antiguo Testamento. Dios marca la cancha, dice que los gentiles, y eso es como una palabra que lleva un sentido. Gentil, no escogido. Gentil, excluido. Gentil, sin promesas. Gentil, sin pacto, sin esperanza. Gentil, lejos de Dios. Lejos de Dios. Y la otra palabra que se usa, vea, primero vea lo que dice Génesis 12, ahora para ir a Génesis, para ver por qué estamos... ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Porque Dios escribió esto en cuanto a este gran cambio que Dios realizó en nosotros. Génesis capítulo 12. Si queremos entender eso de la nación de Israel siendo como la nación escogida y todas las demás naciones gentiles que estaban afuera, que estaban lejos de Dios, vea lo que Dios dice. Génesis capítulo 2, versículo 1. Estamos ahora viendo la historia de un hombre que se llama Abraham, que es el primer hombre escogido por Dios, separado de los demás gentiles, para empezar a formar la línea escogida de Dios, la línea de Israel. Porque de Abraham vino ¿quién? Abraham, Isaac y Jacob. Jacob fue Israel, 12 hijos de las dos buenas esposas que tenía, y ahí tenemos las 12 tribus de Israel. Entonces estamos empezando con eso, que Dios está marcando la cancha, Dios está llamando afuera al hombre escogido para empezar la nación escogida y hacer una separación de los que están adentro con las promesas y pactos y los demás que están lejos. 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. ¿Ven la promesa de Dios? Es una promesa incondicional. No hay condiciones. Haré de ti una nación grande, la nación de Israel. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y fíjense bien, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que serán benditas en ti todos los gentiles, todos los que no están dentro de la cancha. Si uno quiere la salvación, solo la encuentra en la descendencia de Abraham. Aún nosotros, porque Cristo Jesús nació, ¿qué? Simiente de Abraham, judío, hebreo. Nosotros conseguimos la salvación a través de esta promesa. Y otro pasaje, 18:18. Génesis 18:18, que es otra amplificación de esta promesa de 12:2-3. Y 18:18 dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, la nación de Israel, y habiendo de ser benditas en él, ¿qué? Todas las naciones de la tierra, los gentiles. Si los gentiles en el Antiguo Testamento querían la salvación y la bendición de Dios, tenían que llegar a la nación de Abraham, la nación de Israel. porque solo ahí encontraban la salvación y la bendición de Dios. Gentil lleva ese sentido, que está fuera, que está lejos de Dios, que no está dentro de la cancha, no está dentro del plan de Dios y la nación escogida de Dios. Lejos. Y el otro término, además de gentil, es esto de incircuncisión. Un gentil es de la incircuncisión. Siempre en Génesis, ahora vamos a Génesis 17. Génesis 17, por supuesto, estamos hablando de la circuncisión física, que es un cuadro para nosotros de la circuncisión espiritual, que ahora, hoy en día, bueno, vamos a enfocarnos en esta circuncisión física, pero nada que ver con nosotros, porque en Cristo Jesús, ahora nosotros gozamos de una circuncisión espiritual, que Dios nos separó de la carne para darnos vida nueva, para hacernos nacer de nuevo. Entonces, somos criaturas nuevas, nacidas de nuevo como hijos de Dios. Pero esta circuncisión es sumamente importante, porque Pablo dice que vosotros erais gentiles, la incircuncisión, llamado la incircuncisión por la circuncisión, para ver por qué. 17. En 17:7, porque realmente todo el capítulo trata de esto, pero solo algunas partes. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Está hablando a Abraham otra vez. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Entonces, Jay, para mí, es que no hay discusión sobre a quién le pertenece la tierra. ¿A los palestinos o a Israel? Sencillo. La Biblia dice a Israel. Y no solamente es un pedacito allá. Es toda la tierra de Canaán. Es del río Éufrates hasta el mar Mediterráneo y abajo hasta Egipto. Todo ese gran triángulo pertenece a Israel. A ellos. Y luego llegamos al versículo 10. Dentro de ese pacto hay una señal. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Que la gente que está dentro del círculo, la gente que está dentro de la cancha, de esa línea marcada y trazada por Dios, debe circuncidarse. Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Que quiere decir que si alguien tiene la señal, forma parte del pacto, forma parte del plan de Dios, está adentro. Pero ¿qué pasa con la persona que no tiene la circuncisión? Versículo 14. 17:14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, ahora volviendo a Efesios 2. Cuando Pablo dice esto en Efesios 2:11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Pablo está realmente diciendo que no estamos hablando de eso de tener la operación o no tener la operación, tener la circuncisión o no tener la circuncisión, es que los gentiles estaban lejos. Los gentiles eran los incircuncisos, que quiere decir cortados, lejos de Dios, separados del plan de Dios, nada que ver con el pueblo escogido. El pueblo que Dios escogió y dio la señal de la circuncisión. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Es una diferencia, y digo una diferencia de desesperación. Yo no sé, tal vez usted esté pensando en eso de que,
ya, yeah, entonces, ¿por qué Dios escogió a Israel y no a nosotros? Porque a nosotros, hey, nos va bien aquí.
¿Sabe por qué? Porque Israel era la nación más pequeña entre todas. No había otra nación más pequeña, más débil, solo Israel. Y Dios escogió a Israel para glorificar su nombre, para decir, vea tan grande que yo hice esa nación solo por mi poder. Escogió a la nación más pequeña, más débil entre todas. Solamente por eso. Entonces no es porque ellos son mejores que nosotros, nosotros que ellos, no, es que Dios escogió una nación, una manera de hacer llegar la salvación a los hombres perdidos, y es Israel. En el Antiguo Testamento, Israel. Los demás que no eran de Israel, gentiles, incircuncisos, cortados, lejos, separados, nosotros sin Cristo Jesús. Recuerden que sin Cristo Jesús no somos judíos, no somos cristianos, aunque nacemos en una nación, digamos, cristiana, que aquí es el catolicismo y los protestantes y cualquier otro sabor de cristianismo. Ahí en los Estados Unidos también es una sopa de todo. Yo me crié metodista. ¿De qué? No acepté a Cristo Jesús hasta los 22 años. Metodista, católico, bautista, pentecostal, no importa. Sin Cristo está lejos de Dios. Su religión no importa, porque está cortado de las bendiciones de Dios, está cortado de esa línea, ese linaje escogido de Dios, no tiene ninguna esperanza. Es una diferencia que Dios hace entre judío, escogido, salvo, y los demás, gentil e incircunciso. Es increíble. Es una diferencia como de desesperación de la persona lejos de Dios. Y eso es nuestro desafío, que tenemos que recordar eso. Sin Cristo Jesús estaríamos todavía lejos de Dios. Sin Cristo Jesús estaríamos todavía gentiles, que ahora podemos llamarnos cristianos porque llevamos el nombre de Cristo. Somos pequeños Cristos en ese sentido, hijos de Dios, nacidos de nuevo. Ahora estamos cerca de Dios por la obra de Cristo Jesús. Es buenísimo. Pero usted va a pensar más de sí mismo si usted no recuerda eso. Si usted deja de pensar en eso, de dónde he venido. Es por eso que creo que a veces usted ve a una persona que se cría en una familia cristiana y es una persona en su cristianismo muy tibia. Porque realmente no ha conocido esa gran diferencia de cómo es vivir sin Cristo. Vivir sin un propósito eterno, vivir cerca de Dios. Entonces, la persona que acepta a Cristo luego en la vida ya conoce la diferencia. ¿Cómo es la vida desesperada sin Cristo Jesús? ¿Cómo es esa diferencia? Y no quiero menospreciar como la salvación de alguien temprano en la vida, porque ellos también pueden gozar de una pureza que nosotros no tenemos, los que aceptamos a Cristo luego en la vida. Es que ese es un cambio, pero es que es una diferencia tan marcada, pero tan marcada como circuncidarse, tan marcada. Versículo 12. Ahora Pablo sigue con una buena descripción. Ya destaca la diferencia. Vosotros, acordaos de que en otro tiempo erais gentiles, incircuncisos, diferentes, cortados, separados, lejos de Dios. Y luego sigue con una descripción. En aquel tiempo estabais, cuenten conmigo, los aspectos de esta descripción. Estabais, primero, sin Cristo. Dos, alejados de la ciudadanía de Israel. Tres, ajenos a los pactos de la promesa. Cuatro, sin esperanza. Y cinco, sin Dios en el mundo. Yo no sé qué es lo que usted sabe de la Biblia y de los números en la Biblia. Trace el número 5 a través de la Biblia un día de estos. Saque su concordancia, trace el número 5. El número 5 a menudo, pero muy a menudo, se relaciona con la muerte. Cristo murió en el quinto milenio. Tenemos 4,000 años de historia en el Antiguo Testamento. Cristo llega y él marca el comienzo del quinto milenio. Cristo murió con 5 heridas en su cuerpo, las 2 manos, los 2 pies y el costado. 5. Se ve una frase que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a esa pelea y cuando se mete la espada debajo de la quinta costilla para llegar al corazón y matarlo inmediatamente. Cada sacrificio en el Antiguo Testamento, cada sacrificio bajo la ley de Moisés, murió en un altar cuadrado, 5 codos por 5 codos, por 5 codos, 5 codos. 5, número de la muerte. Adán, el primer hombre, murió en ¿cuál versículo de cuál capítulo? Quinto versículo, quinto capítulo de Génesis. 5, número de la muerte. Y cuando Pablo está diciendo, acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, está diciendo, voy a darle una descripción de cinco aspectos. ¿Por qué? Porque sin Cristo, lejos de Dios, estamos lejos de la vida. Muertos espiritualmente. Muertos. Muertos. Vea esto. En aquel tiempo estabais, ¿qué? Sin Cristo. Y uno dice, hey, pero Cristo no tiene que ver con la nación de Israel. Somos cristianos, no judíos. Yo sé que hay tres grupos, okay, mencionados en la Biblia, judíos, gentiles y la iglesia. Tres grupos distintos. Pero ¿no es interesante que Cristo es judío? Que Cristo nació bajo la ley, cumplió la ley, y nosotros en Cristo Jesús estamos en un judío, hijo de él, de José. Vean lo que dice Juan 14:6, ese famoso versículo, Juan 14:6. Juan 14:6. A ver, es que ahora tengo varios versículos que quisiera leer, entonces si voy rápido y no puede seguirme, solo quédese ahí en Efesios 2. Juan 14:6, ¿qué es este versículo tan famoso? ¿Qué es lo que dice? Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí o por otra religión, cualquiera le sirva. No, es solamente Cristo Jesús. ¿Sabe? Si alguien no tiene a Cristo Jesús, ¿sabe lo que tiene? Nada. No tiene entrada a la presencia de Dios. No se queje del pagano en la selva que se llama Jorge, que no tiene a Cristo Jesús. La gente que se queja de Jorge ahí en la selva, en la jungla, que nunca ha oído de Cristo Jesús, es la gente que está tratando de desviar la conversación porque viene muy directo al corazón de uno. No, ¿qué tal usted? Usted que ha oído de Cristo Jesús, usted que ya sabe qué tiene que hacer para aceptar a Cristo Jesús, pero que no lo quiere. Y luego, si quiere hablar de Jorge en la selva, con mucho gusto, vaya a Romanos capítulo 2 y saque la enseñanza que Dios tiene para el pagano en la selva que nunca ha oído de Cristo Jesús. Dios no es un Dios injusto, pero ¿qué tal usted? Porque la Biblia dice que el único camino a Dios es Cristo Jesús. Si no tiene a Cristo, no tiene a Dios. Si no tiene a Cristo, no tiene a Dios. Esta es la primera cosa que vemos. Lejos de Dios estamos sin Cristo. La segunda cosa, ahí volviendo a nuestro pasaje, en aquel tiempo estabais sin Cristo, y dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Ese es otro de esos términos que podríamos sacar varios estudios. Pero vaya, bueno, vamos a Juan 4:22, solo para entenderlo un poco por lo que Cristo dice, para que no tenga que tomar mi palabra por eso, alejados de la ciudadanía de Israel. En el Antiguo Testamento, si alguien quería la salvación, tuvo que convertirse en judío. Se llama prosélito. Entonces tuvo que convertirse en judío. Y el ejemplo que mejor es Ruth. Si usted lee el libro de Ruth, ella gozaba de la salvación porque se juntó con la nación de Israel, se convirtió en judía. Pero Juan 4:22, Cristo mismo dice, vosotros adoráis, hablando a los samaritanos, adoráis a lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Tanto en el Antiguo Testamento, porque era la nación escogida y apartada por Dios, como en el Nuevo Testamento con nosotros, porque Cristo es judío. Gozamos de la salvación que tenemos en Cristo Jesús por los judíos. Nació judío, nació bajo la ley, nació israelí. Entonces gozamos nosotros también de la ciudadanía de Israel porque estamos en Cristo Jesús. Formamos parte de ese linaje de Abraham que empieza ahí en Génesis 12, que dice, bendeciré a ti y a toda su descendencia, a todas las naciones a través de... Mejor así. No. A través de Abraham. Nosotros estamos gozando de esa bendición. Nosotros también. Ok, la tercera cosa. Porque yo sé... Apocalipsis, vaya a Apocalipsis. Lea el pacto primero, el pacto, el pasaje en Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Bueno, primero. Esto de ajenos a los pactos de la promesa es la promesa de Génesis 12. La promesa de bendición. Lo que vino después, fueron los pactos. Los pactos condicionales, los pactos entre Dios y Israel, pero todos los pactos están bajo la cobertura de esa promesa incondicional. Y nosotros, sin Cristo, lejos de Dios, no tenemos la promesa ni siquiera los pactos. Lejos. Lejos de todo. Y la cuarta cosa, están ahí sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Porque yo sé que están pensando algunos de ustedes. Yo pensé igual, por 22 años de mi vida, que si no tengo a Cristo Jesús, siempre tengo esperanza. ¿Sabe por qué? Porque un día de esos yo voy a llegar al cielo y Dios va a poner mis buenas obras allá y mis malas obras allá, y va a ser así. Y si las buenas obras ahí son un poco más pesaditas que las malas, tengo entrada. ¡Ah, qué dicha! Yo sé que algunos de ustedes están pensando esto. Que cree que tiene esperanza y no tiene a Cristo Jesús. Apocalipsis, capítulo 20. Estaba diciendo, contando esto a un amigo la semana pasada. ¿Y sabe lo que Dios va a hacer? Dios va a darle ese juicio que tanto... Que usted anhela. Si usted realmente quiere que Dios ponga sus buenas obras a la par de sus malas obras y que lo juzgue por el peso de cada cual, está bien. Apocalipsis 20, versículo 11. Al final de toda la historia, justo antes de la eternidad, tenemos un juicio más. Apocalipsis 20, 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Este es el juicio final. Sabe, cada uno, cada persona en este mundo, sabe que va a tener que enfrentarse con un juicio un día de estos. Es algo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno. Y ellos saben que es uno de esos juicios de buenas obras, malas obras, malas obras, buenas obras, vamos a ver cómo me va. Porque es lo que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de todo, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué dice? Según sus obras. ¡Ay, qué bueno! Entonces usted puede gozar de ese juicio que tanto quiere. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ups. Pero no es que Dios me va a juzgar conforme a mis obras. Sí, claro que sí. Es un juicio de dos etapas. Usted llega delante de Dios, ok, no tiene a Cristo, pero qué dicha, tiene un poco de esperanza. Entonces llega ahí delante de Dios para decir, hey, está bien, mi nombre no aparece en el libro de la vida. Entonces Dios dice, pase a la segunda etapa. Y usted pasa a la segunda etapa. Qué dicha. Dios va a poner buenas obras aquí, malas obras allá, y abre los libros. Dios está llevando libros. Libros de sus obras. Y él va a abrir los libros, sacar sus buenas obras, sacar sus malas obras, y dice que no hay nadie que puede pasar ese juicio. Porque todos los que pasan de la primera etapa a la segunda van para el lago de fuego. Usted no tiene suficientes buenas obras para pasar ese juicio. ¿Sabe por qué? Porque usted es una mala persona. Porque yo también. nacimos en la raza de Adán. Lo que hacemos por naturaleza es lo malo. Porque nunca tiene que enseñar a un chiquito a mentir. Porque nunca tengo que enseñar a mis dos niños a pegar a la niña. Y usted ve a Kevin. Kevin, él anda con marcas aquí en la cara, donde Rebeca, pero le agarró así y empezó a sacar piel. Y él, y bla, le da, pero en la jupa. Buenas obras, malas obras. Y usted, tanto tiempo que pasa en la calle, ¿qué es lo que usted piensa de los taxistas? De los buseros, de esa buena gente que le da un codo ahí en el centro y otro codo, y usted dice, buenas obras, malas obras. Usted, marido, deje de pegar a su esposa, ¿ok? ¿Ok? Esposa, deje de molestar a su marido. Buenas obras, malas obras, no le va a salir muy bien. Nadie que no se halle inscrito en el libro de la vida va a pasar por esta segunda etapa. Jamás. Jamás. La única persona que tiene las obras buenas como para pasar ese juicio se llama Cristo Jesús. Es el único. Sin Cristo Jesús no hay esperanza. No hay esperanza. No sigue con ese mito en la cabeza. No hay esperanza. Y una cosa más, volviendo a Efesios capítulo 2. Porque ahora encontramos una frase que, si usted realmente medite en esa frase, va a ver que es una de las frases más espantosas en toda la Biblia. La última frase, después de sin esperanza, dice, y sin Dios en el mundo. Y esa frase, cuando yo medito en esa frase, es como cuando uno, como se pone en los zapatos de un chiquito que se pierde en el súper. O tenemos unas cuevas en los Estados Unidos que usted puede como meter un tren, y eso es para turismo. Y la gente va en un tour en esas cuevas, en un tren. Y luego, bueno, que tienen luces y lámparas y todo eso, y usted va metiéndose en la oscuridad y apagan las luces. Es una oscuridad, pero completa. Y usted no ve nada, no puede ver su mano enfrente a su cara. Y es como el chiquito que se pierde en esas cuevas, que van a ver, pues que habían varios. Y el chiquito está ahí y no sabe qué hacer. A la derecha, a la izquierda, para atrás, delante, ¿dónde está mami? ¿Dónde está papi? Y ese sentido de estar perdido. Si uno está lejos de Cristo, si uno tiene a Cristo, está en el mundo sin Dios. Está perdido. Está completamente perdido. No tiene esperanza, está en un mundo oscuro, no tiene como ni nada. Su única esperanza, piense en eso. Cristiano, este mundo es lo más cerca que usted va a estar al infierno. Este mundo y nuestra vida es difícil, no es nada bonito. Estamos viviendo ahora con el propósito de que un día de estos vamos a ver a nuestro Dios y nos va a llevar a darnos un cuerpo nuevo, un cuerpo que no puede pecar, un cuerpo que... y vamos a pasar la eternidad en el paraíso con Él. Nuestra esperanza. Hoy estamos viviendo lo más cerca del infierno que jamás vamos a estar. Pero la persona que no tiene a Cristo Jesús, esta vida es lo más cerca que él va a estar a Dios. Lo más cerca que él va a estar del cielo. Piensa en eso. Que siempre tenemos la esperanza que dice el hombre que muere con cáncer, de tanto dolor, de tanta dificultad, pero por dicha ahora está mejor. De veras. Y si nació sin Cristo, alejado de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza, sin Dios en el mundo, toda esa vida de dolor fue por nada. Porque ahora se encuentra en un lugar de más dolor y dolor eterno. Cristo vino para rescatarnos. Ve lo que dice Efesios 2:13. porque después de esto, 11 dice, por tanto, acordaos, que no dejemos de pensar en eso. Recordemos de dónde hemos venido. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Y lo que sigue? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Wow! Pero si no entendemos de dónde hemos venido, jamás vamos a apreciar el gran cambio que Cristo hizo por nosotros. El gran cambio que Dios realizó en mí. Porque yo era un gentil incircunciso, sin esperanza, sin Cristo, sin Dios en el mundo, lejos de Dios y de su plan para con mi vida. Y un día, cuando yo tenía 22 años en la universidad, Dios me buscó, y con las palabras del Evangelio, yo acepté a Cristo Jesús, y ahora estoy cerca. Tan cerca que yo puedo decirle que ahora mismo Dios vive dentro de mí. No hay manera de estar más cerca. Bueno, hay manera, pero un día de estos, Cristo viene por mí, y no solo va a estar dentro de mí, yo voy a verlo cara a cara. Y en aquel día, toda mi esperanza se va a realizar. De que ahora no tengo que vivir por fe, puedo vivir por vista, porque voy a ver a mi Dios. Entonces tengo que aguantar ahora, viviendo con el propósito que Dios me ha dado, cumpliendo con el plan de Dios en mi vida, porque luego, todo eso me espera. Y a usted también, si tiene a Cristo Jesús. Pero no olvidemos de dónde hemos venido, lejos de Dios, para que podamos apreciar la cercanía que tenemos con Él hoy, y aún más allá cuando Él venga por nosotros. Oremos.